quiero decirles a todos los oyentes, a todas las personas trabajadoras, trabajadores que nos están escuchando, ¿en qué situación llegamos a estas elecciones? Sí. ¿Por qué digo esto? Porque como trabajadora de la educación también vemos que esto es un circo político. ¿A qué me refiero? Imagínense ustedes que con 9 meses de anticipación se llevan a cabo las elecciones. 9 meses para entregar el mandato el 10 de diciembre, tanto las municipales y 8 meses las provinciales. Como vecina, como trabajadora, como mujer, me pregunto qué va a pasar en un caso de que la actual intendenta no llegue a ganar. ¿Qué va a pasar con nosotros, los vecinos, los que caminamos por las calles, los que estamos en cada escuela, en cada puesto de trabajo, en esa transición? Decimos circo político porque hay 6 candidatos para intendentes, intendenta. 6 candidatos. Pero tenemos una colectora que lleva 5 listas atrás de él. Entonces, cuando estamos hablando del circo político, justamente llegamos a eso. Hay uno en la cabeza y detrás las famosas colectoras, ¿sí?, que están agrupados y mezclados, que dejaron de lado todos sus valores para estar juntos con otros, ¿sí? Y ahora sí voy a contestarle lo que ustedes me preguntaron, quién soy. Soy Elena Correa. Hace 31 años que elegí esta ciudad para desarrollar mi vida, la volvería a elegir. Soy trabajadora de la educación, trabajo activamente ahora, no estoy jubilada, si bien me falta muy poco. Trabajo en la 344, en la escuela, algunos, como le dicen, la del Chango Más o la de las 827 viviendas, ¿sí? En estos 31 años de trabajo, de mi trabajo docente, me llevó a conocer la realidad de esta ciudad, la realidad de los vecinos, de las vecinas, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de esta universidad, porque también venimos y estamos en este lugar y también nos planteamos en algún momento, wow, cuánta inversión hicieron en la otra universidad, cuando la del Comahue es más antigua y en Neuquén como acá se llovían las paredes, los techos y demás, o no tenían calefacción los alumnos y profesores y profesoras. Entonces, bueno, tengo una hija de 27 años que en su momento fui sostén de familia. Ella estudió en el ámbito público siempre y eligió una carrera que no estaba acá en la ciudad. Hicimos un esfuerzo muy grande de parte de ella y de parte mío, y se recibió y hoy está orgullosamente dedicada a eso, a ese trabajo que ella, a esa vocación, ¿sí?, que es licenciada en fonobiología, y lo está ejerciendo muy bien. Con esto quiero decir que nuestros hijos, los hijos de los trabajadores, los hijos de las trabajadoras, de las mamás solas, de las mamás que salimos a trabajar todo el día, también tienen el derecho y también lo van a lograr, tener un título universitario. también se puede. Este es mi mensaje como Elena Correa.
Bien.
Y nada más, estoy acá porque soy trabajadora, pertenezco al movimiento al socialismo, a la lista 65, y decidimos presentarnos en estas elecciones porque, bueno, si ustedes pueden ver, la lista está conformada por todos trabajadores, jubilados, que ellos son los más relegados, que estamos acá, que sabemos de lo que hablamos, no porque hacemos encuestas ni nada, sino sabemos realmente de lo que se habla, ¿sí? Y esos cambios que queremos hacer o realmente queremos dar es soluciones a nuestros vecinos, a nuestras vecinas. Y tenemos solamente cuatro propuestas, ¿sí? Cuatro, muy sintéticas, muy cortas, pero cuatro que pudimos ver en esta ciudad.
¿Cómo cuáles?
La primera es un plan de vivienda que esté ubicado en diferentes lugares de Roca, de Fiske. Un plan de 2.000 viviendas para la ciudad, ubicados en los barrios más populosos, ubicados en los barrios más alejados, como Mosconi, Stefanelli, Malvinas, la zona norte, Paso Córdoba. ¿Hace cuánto que no tenemos plan de viviendas accesibles también para cada trabajador y trabajadora? Y ahí generamos empleo para los jóvenes que están hoy desocupados, para los jóvenes que están cada vez más ávidos de trabajo, porque pueden terminar los estudios o no, pero no llegan a lograr tener un trabajo como ahora. El mejor ejemplo, profesionales fueron despedidos. Bueno, queremos trabajos dignos, trabajo precario, no. Trabajo en negro, no. Queremos trabajos en blanco, ¿sí? Y ahí, conjuntamente, el plan de vivienda generando empleo para esta ciudad, para estos trabajadores, para estos jóvenes, sin dejar de lado lo que tanto sufrimos acá en la ciudad, que es la falta de servicios. La falta de servicios públicos. En la Constitución Nacional está que todo argentino, o que pise suelo argentino, debe tener los servicios, los tres servicios esenciales, ¿sí? Esos servicios, nosotros hicimos un sondeo y vimos y recorrimos, porque no es la primera vez que nos presentamos, ¿sí?
Claro.
Ya venimos desde hace rato y podemos ver a Roca, a Fiske Menuco, que conviven con... convivimos en tres rocas diferentes. ¿Por qué digo tres rocas diferentes? Porque hablamos de una roca de esos barrios privados que tienen todos los servicios, que están ocupando tierras productivas, que estaba prohibido en la Carta Orgánica porque no se podían, justamente por ser productivos no podían ser habitados. Y ahora de repente tenemos barrios sumamente cerrados con todos los servicios y todos destinados en la opulencia de ellos, para esas personas, un grupo de personas, ¿sí? El otro es el centro, Roca Centro, donde están todos los comercios, los servicios, la gran mayoría de las escuelas, de los colegios privados, y por lo tanto se embellece esa parte con luces, con muy lindo el canalito, con fuentes y demás, los juegos. O la otra roca, que es la que nos importa, la de los barrios. ¿Ustedes sabían que más de 70.000 personas, 70.000 vecinos viven en la zona norte? Uh-huh. Y desde ahí decimos que estas tres rocas que conviven en el mismo territorio es fruto del capitalismo, es fruto de esta desigualdad económica. Esto conlleva también a que en los barrios más opulentos no tienen falta de servicios, pero sí en estos barrios populares, uh-huh, los servicios no están.
Yo quería consultarte, cuando hablabas del plan de viviendas, de este plan de 2.000 viviendas en distintos barrios, ¿cómo lo financiarían?
Es la gran pregunta de todos los periodistas y de todas las personas. Sí. ¿De dónde sale el dinero? Uh-huh. Primero,
digo, están los planes nacionales. El plan nacional hasta ahora, lo único que hemos tenido en plan nacional son 62 viviendas. Que estuvieron parados, que después se vino y después quedó ahí.
En realidad tenemos un Instituto Provincial de la Vivienda, ¿sí? Que es el IPPB. Y en un caso de llegar a tener un puesto de intendenta, yo me tengo que sentar, uh-huh, a dialogar con todo el mundo, desde provincia, nación, para llegar a obtener este dinero. Es cuestión política. El que diga que no lo pueden hacer es por política, por diferencias políticas. Uh-huh. Plata hay. Y digo plata hay porque podemos ver cómo embellecen otras cosas, uh-huh, otros lugares, no tan solo acá, sino en toda la provincia. Pero sí, yo como intendenta de esta ciudad, uh-huh, tengo que garantizar la situación habitacional de mis vecinos.
Más allá de la ideología que tenga el gobierno provincial o nacional.
Más allá del gobierno de turno. Bien. Tanto nacional como provincial. Yo me tengo que sentar para llevar una solución. No para estar diciendo no acuerdo o porque no es del mismo partido. Uh-huh. Y es lo que estamos viviendo hoy. Uh-huh. Quiero decirte y terminar y cerrar de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque en la calle Los Mirlos,
sí, Barrio Nuevo,
pasa el gasoducto.
Sí, verdad.
Y lleva el gas hacia distintos lugares de Argentina. Pero los vecinos no tienen gas. No tienen gas ellos.
Sí, sí.
O sea, es algo que pasa, es como los nenes que pasan con las golosinas y no, y para algunos sí, pero para otros no. Entonces, así como el gasoducto, también tenemos que pasa a metros de sus casas, ¿no? Y que ellos no tienen gas, eso yo tengo que garantizar.
Nos quedan, sí, dos puntos.
Sí. Que no están ninguno está lejos del otro. Todo es, uh-huh, es uno. En función a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a nuestros jóvenes, a los trabajadores y trabajadoras, que es el transporte público, uh-huh, que de tanto se habla, pero jamás se llega a una solución, ¿sí? hace dos o tres días incautaron a un colectivo, dos colectivos, perdón, y que venía cargado de personas yendo a diferentes lugares, trabajadores, trabajadoras, gente que venía viene al centro para comprar los útiles a los nenes, a las nenas que para el colegio, y ninguno se preguntó qué pasó con esas personas, qué hicieron con esas personas. Solamente se llevaron los colectivos y nada más. Lo dejaron paraditos ahí.
Claro.
No sabemos qué pasó. Y eso, eso es lo que nosotros queremos y proponemos desde la primera vez que me presenté como candidata, que el servicio de transporte público se municipalice. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos control desde la municipalidad, pero también desde los trabajadores de la empresa y los usuarios.
Hoy es una cooperativa.
Sí,
una cooperativa
es, digamos que es una cooperativa. Entre comillas, digamos que es una cooperativa. Pero nosotros proponemos que esté la municipalización de este, del transporte público, y con la intervención de los trabajadores de la empresa más los usuarios. Y ustedes dirán, pero a ver, ¿cómo? Usuarios son los que viajamos continuamente. Para garantizar un transporte de calidad, ¿quién mejor que nosotros? Yo, que lo vivo diariamente, porque no tengo vehículo, dependo de un colectivo para viajar a mi trabajo y también para ir a pagar las cuentas, que todos convergen en el centro. Para ir a comprar algo, todo está en el centro. Entonces, queremos un servicio de calidad, y quién mejor que nosotros que estemos ahí también para decir con qué frecuencia va a pasar, cómo están las unidades. Padeció mi hija yendo todo el secundario y la primaria a las 6:30 de la mañana en pleno invierno, con ventanillas que no se podían cerrar, sin calefacción, todos los adolescentes que van a los secundarios. Y en ese triángulo de decir municipalizar y llevar a cabo que esté administrada y que esté vigilada bajo el trabajador, que es el colectivero, y los usuarios, que somos nosotros los vecinos. ¿Y cómo se van a organizar?, preguntarán ustedes. Bueno, a través de las juntas vecinales, que son muy importantes, sumamente importantes. No digo que nos reunamos todos, porque ya desde Alta Barda tenemos el mejor ejemplo, que vienen por una necesidad, que es la falta de agua. Un mes entero sin agua en pleno verano. Entonces ellos mismos saben qué pasa en su barrio.
¿Ustedes reactivarían las juntas vecinales?
Exactamente. ¿Quién fue el que dijo no porque por distintas razones la sacó? Fue el primer gobierno de Carlos Soria.
Sí.
Entonces nosotros sí lo pondríamos en actividad justamente para esto.
Bien.
Para los servicios, para el transporte público. Y también la última propuesta que tenemos, esto del transporte público también va, y voy a mechar, porque no tan solo se trata del transporte público, también queremos el boleto estudiantil. Le pongo el ejemplo de Córdoba. Allá los trolebuses son municipalizados y los manejan las mujeres. No hay ningún hombre manejando un trolebús. ¿Y cómo se lleva adelante? Y se lleva adelante con una organización, con un desarrollo. Pero más que eso, con la necesidad de cada uno de los vecinos y vecinas de la ciudad. Porque hacia ellos vamos. Queremos darles soluciones, no haciendo encuestas ni nada, sino porque lo vivimos. Yo vivo en un barrio lejos del centro.
Perdón, ¿el boleto estudiantil gratuito?
Gratuito, gratuito. No que tengan un porcentaje menor, un porcentaje mayor. Las familias que tienen cuatro hijos que van, o dos, o o una sola, y que no tengan un ingreso real, concreto, en blanco, y ahí cercenamos todos los derechos de ese niño y de esa familia, porque pagar un transporte, pagar las cosas que tienen que llevar, bueno, y se ven limitados, y también empezamos a dejarlo de lado, ¿sí? Por eso crece tanto los barrios más populares, por esta desigualdad económica que produce el capitalismo, y a través de ese capitalismo que están reflejados en, la, en estas colectoras, que están formadas por muchos profesionales, muchos empresarios, funcionarios en actividad o exfuncionarios. Nuestra lista no está conformada por ellos. Nosotros somos trabajadores, trabajadoras. Tenemos trabajadoras de la fruta, de empaque, tenemos jubilados, como le decía, tanto metalúrgico como docentes.
Quería hacerte una consulta, ya se nos termina el tiempo, pero una de las consultas que le hemos hecho a todos los candidatos y las candidatas que han venido tiene que ver con el tema de las universidades. ¿Ustedes han visitado alguna de las facultades para ver cuáles son las inquietudes que tienen las universidades que tienen en nuestra ciudad para que también estén incluidas en sus plataformas?
Lógicamente que sí.
Bien.
Lógicamente que sí, y comencé la nota diciendo que en esta universidad, que también yo cuando llegué hace 31 años empecé a estudiar, veníamos a volantear, a estudiar, y cuando vinieron a inaugurar la Universidad Rionegrina, la Universidad de Río Negro, digo, wow, qué diferencia. ¿Sí? Claro. Desde el plan de estudio, la calidad de profesionales, que algunos le pagan, no le pagan, que cómo le pagan, y después todo lo que es lo edilicio. ¿Cuántas veces no pudieron ustedes o los estudiantes llegar a tener clases porque no tenían calefacción o porque estaba llovió y se les caía todo arriba, ¿sí? Entonces sí, nosotros queremos el IUPA lo mismo. Entonces queremos tener y llegar a esa, a ese grupo de jóvenes, a ese grupo de jóvenes en las distintas áreas y en las distintas universidades, sin desmerecer ninguna, pero sí estar al servicio de ellos. Y por último, el último puntito que no me voy a ir sin decirlo, ya le dije estrés, el último punto y no menor es la reactivación del aeropuerto. Tenemos un aeropuerto acá que está inactivo y realmente está ubicado en una zona muy, muy favorable para todos. Primero, en la parte de comunicación. ¿Por qué? Para no depender de un Neuquén, para no depender de otra provincia, no depender del aeropuerto de Neuquén. Acá tenemos un aeropuerto para poder volar. Eso también hay que enaceitar todo el engranaje, tanto nacional, provincial, para que podamos reactivarlo. Y la otra parte, y la más fuerte, es la económica. Para el transporte de toda la producción frutihortícola, la producción ganadera, la petrolera, la comercial, porque está ubicada en el corazón del Alto Valle, Río Negrino.
Por último, te lo consultábamos fuera de micrófono, y digamos, sería ya como para cerrar la nota, ¿cómo van a llevar adelante el resto de la campaña? Y ahí esto que conversábamos fuera de micrófono, ¿cómo compiten en recursos como fuerza minoritaria frente a otras estructuras un poco más grandes? Pero bueno, contámelo si querés desde el punto de vista creativo en cómo van a desarrollar el proyecto.
bien, nosotros obviamente ustedes comenzó la nota diciendo Marcelo quería conocer, quería saber, entonces bueno, Lógicamente no me van a, no voy a aparecer como las otras o los otros candidatos haciendo ni por Facebook ni por televisión, porque nosotros somos un grupo de trabajadores, un grupo igual al resto de los vecinos. Nosotros no contamos con un aparato de decir, bueno, voy a empapelar la ciudad con nuestra cara o solamente poner y no, porque sale de nuestros bolsillos, ¿sí? Y lo pagamos nosotros. Entonces, cada vez que nos movemos, los compañeros nos vamos turnando, vamos recorriendo, y no es necesario ir una vez, porque yo vivo en los barrios. Uh-huh. Y por mi carrera, conozco a cada una de las familias. Y eso lleva a que yo decida estar acá. Y a la financiación de nuestra campaña es a pulmón. Entonces, el sueldo nuestro, porque queremos que realmente el nuevo MAS, la lista 165, esté participando y llevando la voz de cada uno de los vecinos y vecinas, por eso hacemos todo el esfuerzo para estar presente en estas elecciones.